Tarde, 10 de la noche, por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Médicos y pacientes revelan precariedad del sistema de salud cubano mientras el gobierno sigue enviando médicos a México. Grupos feministas cubanos reiteran la necesidad de declarar estado de emergencia tras el asesinato de otra mujer. La sociedad civil independiente fue blanco de más del 85% de la sección represiva de febrero, revela informe. Senadores estadounidenses exhortan al presidente Biden a fomentar la empresa privada en Cuba. Más de 22.000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela llegaron a Estados Unidos en febrero con parol humanitario. México confirma encuentro regional que incluye a Cuba para hablar sobre una alianza contra la inflación. Y persiste la turbulencia en las finanzas mundiales.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa desde el estudio al ingeniero Efraín García en la asistencia digital. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, médicos y pacientes consultados por Radio Martí califican de profunda y crítica la crisis del sistema de salud en Cuba. Detalles con Tomás Cardoso.
Médicos y pacientes en Cuba describen el desplome del sistema de salud en la isla. El doctor Eduardo Cardet, desde Velasco, concluye que es muy lamentable la exportación de especialistas en medicina, los cuales faltan en el Sistema Nacional de Salud.
La crisis por la que transita el Sistema Nacional de Salud es muy profunda y parece no tener fin. Las carencias de medicamentos, de insumos de todo tipo, el deterioro de las instalaciones de salud, tanto en la atención primaria como en la red hospitalaria, la falta de personal calificado, personal médico, paramédico, de especialistas específico se incrementa en todos los órdenes.
Eldris González Pozo estuvo hospitalizado hasta el lunes en la sala de cardiología del Hospital Provincial de Santiago de Cuba y nos cuenta.
No hay medicamento, no hay suero, no hay bisturí, no hay paradrapo, no hay comida. Solo funcionaba una sola taza. El lavabo para lavarte la boca solo funcionaba uno solo y estaba tupido. Una sala provincial de cardiología es inconcebible, es vergonzoso.
Roberto Serrano, médico que ejerce en el municipio de Songo-la-Maya, en Santiago de Cuba, explicó.
Yo ayer fui a buscar un agua para inyección, para una penicilina que pude conseguir y no había en la farmacia, una cosa tan sencilla como esa. Todos los medicamentos están en falta. En los hospitales no hay absolutamente nada. Muchas veces hay que reprogramar inclusive cirugía de urgencia hasta que el familiar pueda conseguir lo necesario para hacerla. Es terrible, sinceramente, en un país más que en estado de guerra.
Julio César Góngora, en Pinar del Río, que sufrió una cistectomía, nos dijo.
La situación es crítica con respecto a medicamentos y en los hospitales no hay nada. No hay material de cura, eso no me da ninguna solución antiséptica.
Y en la ciudad de Holguín, el traumatólogo Ramón Zamora señaló.
En los hospitales, para curar a un paciente, apenas hay alcohol, yodo, no tiene sonda, no tiene apenas jeringuilla, incluso apenas ni camilla, ni sillas de ruedas para los pacientes que llegan con alguna afección motora. Hay patologías que la están tratando prácticamente con el mismo antibiótico, están usando el Rosefin.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el de Miguel Díaz-Canel acordaron la contratación de otro lote de 600 médicos especialistas cubanos para trabajar en México, alcanzando ya un total de 1.210 galenos isleños en la nación azteca. Y sobre estas exportaciones del personal de la salud calificadas de fantásticas por la vicepresidenta colombiana Francia Márquez en entrevista con la revista Semana, la cual ha sido refutada por la enfermera cubana Arislady López, que calificó de esclavos del régimen castrista a los médicos en el exterior. En declaraciones al canal NTN 24. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Kevin Casas Zamora, secretario general del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, calificó de desafortunadas a propósito las declaraciones de la vicepresidenta de Colombia sobre Cuba. Nuestro corresponsal en Madrid, Michel Suárez, habló con el académico y ex vicepresidente de Costa Rica.
En entrevista con Radio Televisión Martí, Casa Zamora objetó la visión de la vicepresidenta colombiana Francia Márquez, quien se negó recientemente a calificar a Cuba como una dictadura, mientras dijo que Colombia sí lo era.
Me parece que es desafortunado. Hijo, me parece que es equivocado. Colombia es una democracia, yo no tengo ninguna duda, de la misma manera que no tengo ninguna duda que Cuba no lo es.
En opinión del secretario general del Instituto Internacional para la Democracia, una supuesta liberación de presos políticos en Cuba no sería suficiente para que el mundo cambiara su percepción sobre el régimen de La Habana.
Si usted me pregunta si eso sería lo que tiene que pasar para normalizar el juicio que uno tenga sobre la naturaleza del sistema político de Cuba, no. Digo, nada, eso. Eso no convierte a Cuba en un sistema que merezca tener la etiqueta de ser un sistema abierto, de ser un sistema que respeta la soberanía popular, de ser un sistema en el que uno pueda decir que el pueblo cubano ha decidido cómo quiere vivir.
No obstante, se muestra muy crítico con la permanencia de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo y con el embargo de Estados Unidos.
Mira, a mí me parece que es una majadería. Me parece además, francamente, que el tema del embargo económico a Cuba, ¿cuántas décadas más tienen que pasar para convencer a quienes insisten en tener ese embargo instalado de que no ha producido mayores resultados?
Kevin Casa Zamora participó en Madrid en un evento de Casa de América sobre los retos de la democracia en América Latina. En relación con la política española hacia La Habana, pidió trabajar intensamente con la sociedad civil cubana.
En la medida en que sea posible trabajar, como en tantos otros lugares donde hay gobiernos autoritarios, trabajar con la sociedad, trabajar con la sociedad civil, trabajar con los periodistas, trabajar con la gente de a pie. Eso me parece que es mucho más importante que andar dando monserga sobre la democracia a un régimen que claramente no tiene ningún interés en oírlas.
De acuerdo con el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral IDEA, Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití aparecen en la lista de regímenes autoritarios de las Américas. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Grupos feministas independientes han reportado el asesinato de otra mujer en Cuba, lo que sería el feminicidio número 18 en lo que va corrido de este año. Ivette Pacheco amplía.
La plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba subregistró el asesinato de Elaidy Alonso Arboláez, de 27 años, residente en Santi Espíritus, como el feminicidio número 18 ocurrido en Cuba en lo que va de 2023. En su página de Facebook, el Observatorio de Feminicidios informa además que Alonso Arboláez fue asesinada entre la noche del jueves 9 y la madrugada del viernes 10 de marzo en Condado Trinidad, provincia Santi Espíritus. Según lo publicado, el agresor se suicidó luego de cometer el crimen. Radio Martí pudo confirmar el hecho con familiares de la víctima, quienes además indicaron que el agresor presentaba problemas mentales. Feministas cubanas han alertado sobre la urgencia de crear un mecanismo para establecer medidas de prevención y erradicar conductas que promuevan la violencia de género, además de protocolos de protección para sobrevivientes. Promotor de estas acciones, el Observatorio de Género de Alas Tensas, con sede en España. Desde allí, la activista Yanelis Núñez, quien forma parte de este proyecto, sobre el tema señaló a Radio Martí.
Seguimos sin refugio para mujeres maltratadas, incluso el feminicidio. Las autoridades se negaron a colocarlo dentro del nuevo Código Penal, pero por supuesto, en ese nuevo Código Penal, aprobado este mismo año, sí hay un aumento en las medidas de censura y represión. Entonces, el panorama cubano no es muy favorable para las mujeres cubanas, sino todo lo contrario. Eso nos coloca en un estado de mayor vulnerabilidad.
Tras el suceso, el diario 14 y medio reportaba que Elaidy Alonso Arboláez había sido asesinada por un hombre que la acosaba, citando como fuente al Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP. El medio precisaba que antes el rechazo de la joven, el supuesto asesino, descrito por la organización como un sujeto de más de 30 años, esquizofrénico, la estuvo vigilando hasta que le propinó 4 puñaladas que le provocaron la muerte. Alonso Arboláez era madre de una niña de 7 años y un bebé de meses de nacido, según la información publicada por el diario digital. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos informó el miércoles que 22.755 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos ingresaron a Estados Unidos en febrero pasado en virtud del programa de parol humanitario. Los encuentros de la patrulla fronteriza con personas de esas nacionalidades que intentaban cruzar ilegalmente hacia Estados Unidos ha disminuido un 98% desde que comenzó el programa el 5 de enero, dijo la agencia a través de un comunicado. Los datos oficiales revelan que 6.548 cubanos llegaron a diferentes cruces fronterizos en el mes de febrero, en comparación con 11.891 el mes anterior. Estos datos muestran una drástica caída a partir de diciembre de 2022, mes en el que 44.078 cubanos cruzaron la frontera hacia Estados Unidos. Y las tripulaciones de los escampavías Charles Sexton y James de la Guardia Costera de los Estados Unidos trasladaron ayer, entre tanto, a 32 cubanos a las Bahamas y repatriaron a 27 cubanos hacia la isla. El capitán Robert Kinsey dijo que las personas que intentan migrar ilegalmente a los Estados Unidos están siendo detenidas por las tripulaciones aéreas y marítimas de la Guardia Costera. Asimismo, el oficial Kinsey advirtió que existe un gran riesgo de perder la vida lanzándose al mar en embarcaciones inseguras y peligrosas, y que se está viendo a más personas de todas las edades arriesgando su vida. No se lancen al mar, afirmó el funcionario de la Guardia Costera al concluir su mensaje. De otra parte, un grupo bipartidista de senadores de los Estados Unidos ha pedido al presidente Joe Biden que fomente el desarrollo de pequeños negocios y emprendedores en Cuba. Amplía desde Washington DC nuestra corresponsal Michelle Sagué.
El presidente del Comité Senatorial de Finanzas, Ron Wyden, demócrata por Oregón, el senador Chris Van Hollen, demócrata por Maryland, y la senadora Cynthia Lummis, republicana por Wyoming, pidieron al presidente Biden que alivie las restricciones financieras de Estados Unidos contra Cuba para fomentar el desarrollo de pequeñas empresas y empresarios en la isla que ofrecen una alternativa a la industria controlada por el Estado. En una carta al presidente, los senadores dejaron en claro que continúan preocupados por la represión del gobierno cubano de la disidencia pacífica y que apoyan los esfuerzos para responsabilizar a Cuba por las violaciones de los derechos humanos, añadiendo que, sin embargo, las sanciones unilaterales solo fortalecen al régimen cubano. La carta incluye recomendaciones como permitir transacciones entre instituciones financieras de Estados Unidos y bancos cubanos que se determine que están administradas por civiles, alentar al gobierno de Cuba a poner fin al requisito de que todas las importaciones estadounidenses pasen por canales gubernamentales y publicar regulaciones específicas para apoyar el acceso a Internet en Cuba. El pasado enero, tras una visita a Cuba, el senador Wyden hizo un llamado a la administración Biden para fortalecer el apoyo a las pequeñas y medianas empresas privadas en Cuba mediante la creación de más licencias generales, así como el acceso del sector privado a la banca internacional. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
La información del dron de vigilancia que fue derribado en el Mar Negro está a salvo, han dicho funcionarios del gobierno de los Estados Unidos de alto rango. Amplía Judith Martín Rodríguez.
Es importante que las grandes potencias sean modelos de transparencia y comunicación, y Estados Unidos continuará volando y operando donde lo permita el derecho internacional, y es competencia de Rusia operar sus aviones militares de forma segura y profesional.
Así de claro habló el secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin luego de mantener una inusual conversación telefónica con su homólogo ruso Sergei Shoigu, en la que abordaron los recientes desencuentros entre Washington y Moscú, luego de la intercepción militar rusa que resultó en el derribo de un dron de vigilancia estadounidense sobre el Mar Negro. Desde el Departamento de Estado proyectaron cautela y en declaraciones a la cadena MSNBC, el portavoz Ned Price llegó a asegurar que el incidente pudo haber sido no intencionado, en tanto que el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, optó por esperar y dejar que la investigación avance.
El incidente está siendo investigado y analizaremos esa investigación para sacar conclusiones sobre cuál podría ser la intención. No puedo hablar en este momento del motivo o la intención.
Sin embargo, y pese a la cautela de algunas autoridades en Washington, D.C., la Fuerza Aérea estadounidense difundió el vídeo que muestra los instantes previos a la colisión y puede apreciarse cómo el caza ruso descarga fuel sobre el dron estadounidense. Los expertos señalan que parece un ataque dirigido. Por su parte, el Kremlin asegura no estar interesados en una escalada de tensiones en el Mar Negro, pero advierten que responderán contundentemente ante cualquier provocación y aseguran que no tolerarán que nadie viole sus aguas territoriales. Una exigencia complicada, y es que las autoridades aéreas internacionales no consideran válidas las restricciones impuestas por Rusia en espacios aéreos ucranianos. Y precisamente, según Moscú, esta fue la causa del incidente, el supuesto incumplimiento de Estados Unidos de las restricciones aéreas declaradas por la administración Putin y que ni desde Washington ni la comunidad internacional reconocen. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Senadores de los Estados Unidos han presentado ya un proyecto de ley que busca dotar a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de avanzado sistema de investigación y defensa. Detalles con Héctor Contreras.
Luego del reciente escándalo suscitado por el derribamiento de un globo chino y otros tres objetos aún no identificados que surcaban el espacio aéreo estadounidense, los senadores Mark Kelly, demócrata por Arizona, y el republicano Ted Budd, de Carolina del Norte, presentaron una iniciativa con la que se buscaría darle a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos sistemas de seguimiento del clima a gran altitud y globos de investigación que puedan reforzar el trabajo de defensa ante potenciales amenazas. La legislación que revierte la discusión sobre la soberanía estadounidense requeriría que la Administración Federal de Aviación, la FAA, emita regulaciones dentro de los próximos 2 años que obliguen a equipar globos de gran altitud que operen a 10.000 pies sobre el nivel del mar, con avanzados sistemas de seguimiento para transmitir altitud, identificación y ubicación, según asegura la agencia de noticias Reuters. El senador Mark Kelly, quien fuera piloto de la Marina de los Estados Unidos y astronauta de la NASA, aseguró textualmente en un comunicado: "En un momento en que nuestros adversarios están utilizando tácticas de vigilancia hostiles, no hay razón por la que nuestro país deba preguntarse si un objeto en nuestro espacio aéreo es una amenaza, un globo o un proyecto de ciencia". Por su parte, el senador Ted Budd, que también es piloto, recordó cómo un globo espía chino atravesó el espacio aéreo estadounidense en varios estados durante más de una semana y resaltó la necesidad inmediata de que la Agencia Federal de Aviación reevalúe los mecanismos utilizados para rastrear aquellos objetos que sobrevuelan el cielo del país. La iniciativa presentada por los senadores Kelly y Budd sugiere un trabajo mancomunado entre la Agencia Federal de Aviación y la Organización de Aviación Civil Internacional a fin de desarrollar artefactos que cumplan los estándares de calidad y seguridad internacionales. Además, la propuesta contempla la creación de un comité que se encargaría de actualizar las regulaciones vigentes. El mes pasado, un globo chino sobrevoló durante varios días el espacio aéreo estadounidense y luego fue derribado por aviones de la Armada de Estados Unidos frente a las costas de Carolina del Norte, y sus restos actualmente hacen parte de una investigación que determinará el verdadero fin del artefacto. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que se reunirá de manera virtual el 5 de abril con mandatarios de América Latina y el Caribe, donde supuestamente, según se ha confirmado, estaría presente Cuba para hablar sobre la alianza económica y comercial antiinflación que propuso a principios de mes. El mandatario confirmó que en dicho encuentro estarán los gobernantes de 10 países y que el objetivo es crear un plan para el intercambio económico-comercial para enfrentar juntos el fenómeno inflacionario. Destacó en ese sentido que todos los países producen mercancías y alimentos que se pueden intercambiar y que quitar aranceles mejoraría ese intercambio. Se pueden eliminar trabas a la importación y exportación con el propósito de que se tenga oferta suficiente y que esto ayude a enfrentar el problema de la carestía, dijo el presidente mexicano. Hablando de mandatarios, el de Chile, Gabriel Boric, ha anunciado un encuentro regional también para abordar, pero el tema de la migración.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, visitó el miércoles la localidad de Colchane, en el norte del país, y aseguró que junto a otros gobernantes, amigos de la región, sostendrán una reunión para abordar el tema de la migración irregular. Los mandatarios con los que se llevaría a cabo la reunión serán el mexicano Andrés Manuel López Obrador, el argentino Alberto Fernández, la hondureña Xiomara Castro, el colombiano Gustavo Gustavo Petro y el boliviano Luis Arce. El encuentro se efectuará en el marco de la Cumbre Iberoamericana número 28, que se llevará a cabo en República Dominicana el 25 de marzo. Boric afirma que los países fronterizos no llevan a cabo la reconducción de los ciudadanos venezolanos y colombianos que entran por la frontera de Colchane y que no son recibidos en Bolivia. La Cancillería boliviana respondió que los migrantes que entran a Chile es un tema que Santiago debe resolver con las autoridades de los países de origen. Boric habló desde la región norteña de Tarapacá, por donde ingresa a Chile una parte importante de los migrantes en situación de irregularidad, especialmente venezolanos y colombianos. Desde hace 3 semanas, el gobierno desplegó efectivos de las Fuerzas Armadas para reforzar el control fronterizo. Según datos oficiales, por Colchane ingresaron a Chile en situación irregular el año pasado más de 21.500 personas desde Bolivia.
Miembros de la sociedad civil están alertando sobre los patrones de desinformación en Venezuela. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
La divulgación de bulos se ha vuelto frecuente en Venezuela en medio de la censura y autocensura que prevalece en los medios tradicionales desde hace varios años y que ha llevado a los ciudadanos a mantenerse informados a través de redes sociales. En ese sentido han surgido iniciativas de la sociedad civil que buscan hacer frente a la situación y estudian casos de desinformación, propaganda y operaciones de influencias digitales. María Virginia Marín, politóloga y directora fundadora de Provox, un observatorio digital que se encarga de monitorear el comportamiento de la conversación sociopolítica en Twitter en Venezuela, Cuba y Nicaragua, expone que en el 2021 identificaron etiquetas que lograron ser tendencia en la conversación de los tres países al mismo tiempo, lo que asegura demuestra que existe una estrategia coordinada para imponer y amplificar sus narrativas en redes sociales.
Con la intención de influir en la opinión pública internacional, de desinformar sobre lo que sucede dentro del país y de alguna forma incluso también desmovilizar la organización ciudadana que existe a través de las redes sociales.
En tanto, León Hernández, coordinador del Observatorio Venezolano de Fake News, un proyecto que aborda el fenómeno de la desinformación, sostiene que WhatsApp sigue siendo la plataforma favorita para la divulgación de bulos y destaca la importancia de buscar maneras para combatir la desinformación.
Sí, con periodismo, con verificación, desde el punto de vista más del usuario que está inmerso en un desierto informativo.
De acuerdo al más reciente sondeo de opinión de la encuestadora More Consulting, el 62% de los consultados utiliza medios digitales para informarse sobre el contexto político en el país, una situación que para las organizaciones que estudian la desinformación demuestra la importancia de visibilizar la realidad venezolana en estos espacios. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Amnistía Internacional denunció que las autoridades iraníes recurren a medidas inmorales y atroces para reprimir a los menores de edad que participan en protestas contra el gobierno. La organización aseveró que los servicios de inteligencia y la fuerza de seguridad iraníes han cometido espantosos actos de tortura como palizas, flagelación, descargas eléctricas, violaciones y otros actos de violencia sexual contra manifestantes menores de edad de tan solo 12 años. A los 6 meses del levantamiento popular desencadenado por la muerte bajo custodia de la joven Mahsa Amini, Amnistía Internacional ha expuesto los métodos de tortura que emplearon la Guardia Revolucionaria iraní, la Fuerza Paramilitar Basij, la Policía de Seguridad Pública y otras fuerzas de seguridad y de inteligencia contra niños y niñas. La organización aseveró que es aberrante que funcionarios iraníes hayan ejercido este poder de forma criminal contra menores vulnerables y asustados, infligiéndoles un dolor intenso y angustia, tanto a ellos como a sus familias, y dejándolos con graves secuelas físicas y mentales. De otra parte, las finanzas a nivel mundial enfrentan una turbulencia, pese a las declaraciones de las autoridades para mantener la confianza del público y también de los inversores. Yoconda Tapia informa.
El colapso del Banco Silicon Valley y del Signature Bank de Nueva York provocó una semana de incertidumbre en el área económica a nivel global, una turbulencia que generó preocupación entre los inversores y los clientes bancarios sobre la capacidad de recuperación del sistema financiero frente al aumento de las tasas de interés a nivel global. Latinoamérica no fue indiferente al tema que se abordó durante la reunión anual del Banco Interamericano de Desarrollo, que se realiza actualmente en Panamá. E Ilan Goldfarb, presidente de este organismo, dijo que Latinoamérica tiene un sistema financiero muy resiliente y supervisado, y añadió que la región ha dado un ejemplo muy bueno de cómo se maneja el sistema financiero. Esperamos que estemos preparados para lo que viene, que no es una sorpresa, agregó Goldfarb. En tanto, hoy las acciones de Credit Suisse subieron alrededor de un 18% después de que la compañía obtuviera un salvavidas del Banco Central Suizo para reforzar la confianza de los inversores, revirtiendo algunas de las pérdidas que le quitaron una cuarta parte de su valor de mercado el miércoles. El anuncio del Banco Suizo de que haría uso de un préstamo de 54 mil millones de dólares del Banco Nacional Suizo ayudó a frenar hoy las fuertes ventas en los mercados financieros de Asia y provocó un modesto repunte en las acciones europeas. Pero la tregua podría resultar fugaz, según advierten los analistas como los de JP Morgan, que dijeron que el préstamo recibido no sería suficiente para calmar las preocupaciones de los inversionistas y que el statu quo ya no era una opción, dejando la adquisición de Credit Suisse como el resultado más probable. En tanto, los encargados de formular políticas del Banco Central Europeo se reunirán hoy en medio de esta turbulencia excepcional en los mercados financieros que podría obligarles a abandonar los planes de otro fuerte aumento de las tasas de interés, ya que los temores de una nueva crisis financiera desplazan las preocupaciones sobre la inflación. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y se han encendido las alarmas tras el anuncio de la desaparición de 2,5 toneladas de uranio en Libia, según denuncia hecha por Agencia de las Naciones Unidas.
El Organismo Internacional de Energía Atómica, el OIEA, dio a conocer la desaparición de varias toneladas de uranio en Libia. El director general de esa agencia, Rafael Mariano Grossi, señaló que durante las actividades de verificación realizadas el 14 de marzo de 2023, los inspectores de salvaguardias del organismo descubrieron que faltaban 10 bidones que contenían aproximadamente 2,5 millones de toneladas de uranio natural en forma de concentrado de mineral de uranio. Grossi añadió que la OIEA llevará a cabo algunas gestiones para aclarar las circunstancias de la retirada de los materiales nucleares y su ubicación actual.
A las 3:26, así va el mundo. Una comisión de la ONU dijo tener suficiente evidencia para señalar que las autoridades rusas han cometido crímenes de guerra en varias regiones de Ucrania y de la propia Rusia, incluyendo violencia sexual y deportación de niños. 4 palestinos murieron en una incursión de fuerzas israelíes en Jenin, un bastión de milicias palestinas en Cisjordania, dijeron funcionarios palestinos. Israel confirmó la operación diciendo que neutralizó a 2 agentes terroristas de la Yihad Islámica. El gobierno de Reino Unido prohibió con efecto inmediato la instalación de la aplicación china TikTok en teléfonos y otros dispositivos vinculados a la administración pública, en línea con la decisión que adoptaron Estados Unidos y la Comisión Europea. La ciudad brasileña de Natal y otros municipios del estado de Río Grande do Norte registraron por tercer día seguido ataques coordinados de una facción criminal, informaron fuentes oficiales. Y el festival Country Bay Music, con un elenco de alto nivel que incluye a estrellas como Thomas Rhett y Sam Hunt, tendrán su primera edición en Miami en noviembre con el objetivo de establecer esta ciudad como un destino para los amantes de la música country. Y atención que los constructores de Notre Dame usaron una serie de innovaciones arquitectónicas para erigir una famosa catedral en nuestro segmento de Ciencia y Tecnología, Ariane González.
La Catedral de Notre Dame es la primera iglesia conocida del estilo arquitectónico gótico en la que se usó inicialmente el hierro para unir las piedras, así lo indican expertos de la Universidad París 8 citados por la revista Plos One. Después del incendio de 2019 que dañó considerablemente la catedral, los investigadores pudieron analizar la estructura y realizaron el citado descubrimiento. Se encontraron que habían utilizado grapas de hierro en las primeras fases de la construcción en 1160, convirtiéndola en el primer edificio de este tipo en utilizar ese método. Anteriormente, otras investigaciones ya habían sugerido que en el momento de la construcción en el siglo XII, una serie de innovaciones arquitectónicas posibilitó erigir a Notre Dame como el edificio más alto. Los estudiosos aseguran que se necesitan más análisis de las muestras de Notre Dame y realizar una base de datos completa de los productores de hierro en la zona para confirmar y ampliar el comportamiento de ese mercado medieval parisino. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
nuestra nota de cierre les contamos que el próximo jueves 23 de marzo la selección argentina de fútbol celebrará su título conseguido en el Mundial de Qatar 2022 ante más de 80.000 espectadores en el Estadio Monumental de River Plate. Así es, Efraín, el rival será Panamá, que recién informó la lista de convocados, una especie de alineación B para jugar con el elenco dirigido por Lionel Scaloni. Según la referencia del sitio Transfer Market, que se dedica a publicar valores estimados en euros de los futbolistas, el total de los 36 convocados por la selección argentina, escuchen esto, vale 863 millones de dólares, mientras que el global de los citados equipos, es decir, esta delegación de Panamá, llega apenas a 3.400.000 dólares. En la Argentina, según dicho portal, los más caros son Lautaro Martínez, que vale 75 millones de euros, Cristian Romero 60, Enzo Fernández 55 millones, Lionel Messi está junto a Julián Álvarez y Lisandro Martínez con 50 millones de dólares, mientras que en Panamá no hay un solo jugador que llegue al millón de dólares. Los más cotizados son tres que llegan a 300 mil euros y juegan en el fútbol de Venezuela.